Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos arrancando semana. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Tenemos por delante una media hora de deportes que yo que tú no me la perdería bajo ningún concepto, porque ojo que tenemos lío a la vista con el partido. Esa es la noticia principal. Sí se va a disputar, salvo sorpresa mayúscula, esta noche el partido que va a cerrar la jornada entre el Atlético de Madrid y el Celta. Vaya fin de semana de los equipos de Vigo. Ganó el Coruso al Depor, y además de forma notable. Ganó también el Celta B en la cancha del líder de la categoría, de Unionistas. Además lo hizo casi que sobre la bocina, pero tres puntos importantísimos para los de Onésimo. Tenemos terremoto de los gordos, además, en Pontevedra, con renuncia del director deportivo, destitución del entrenador y el regreso de Luisito al banquillo granate, al banquillo del Pontevedra. Y tenemos, como siempre, muchas cosas más. No se pudo disputar el partido del Cisne por un caso positivo. Sí pudo jugar Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que vaya punto que fue capaz de arañar el equipo de Nacho Moyano en la cancha del segundo, en Artalecu, en la pista de Bidasoa. Hay muchas más cosas que os vamos a relatar durante los próximos minutos. Vamos, como siempre, hasta las 4. Pero lo primero es lo primero. Tenemos compañero nuevo en el equipo de deportes de la provincia de Pontevedra. Nos acompaña Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Estás, muchas gracias.
Estás tu casa ya. Te esperábamos, además, con muchas ganas. Vienes a aportar muchas cosas, un chico joven, con mucha ilusión, con muchas ganas. Así que, bienvenido, esta es tu casa y vas a tener tiempo de sobra para hablar de deporte durante los próximos meses. Vete preparando, porque además vienes en un momento importante, que arrancamos ya prácticamente que el tramo más destacado, más importante de la temporada, desde ya hasta el mes de mayo. Con suerte, además, habrá Juegos Olímpicos y demás, así que se avecina un 2021 que de momento ha arrancado regular, que esperemos que poco a poco vaya mejorando. Así que, bienvenido, Ricardo. Enseguida nos cuentas más cosas del Atlético de Madrid. 32 minutos por encima de las 3, como siempre. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien nos habla, de Santi Peoni, como todos los días, nuestro beso más cariñoso, más sentido, para nuestro querido Antonio Estévez. Hasta las 4, esto es Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Vamos a empezar con una de las noticias del día. Esta mañana el Atlético de Madrid ha amanecido con dos casos positivos más en el seno de su plantilla. Y es noticia porque hoy el Celta tiene que cerrar la jornada, la número 22 del Campeonato Nacional de Liga, en el Wanda Metropolitano frente al equipo del Cholo Simeone. Así que nuestra primera parada es obligada. Nos vamos hasta COPE Madrid. Javi Gómez, compañero de COPE, cuéntanos a esta hora de la tarde, 33 minutos por encima de las 3. ¿Cuál es la situación en el equipo del Cholo, Javi? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, sí, pendientes de los nuevos positivos, porque si ya venían los del Cholo con dudas por los positivos de Hermoso, de Joao y de Dembélé, se han unido esta mañana estos dos, que es cierto que están a falta de confirmación oficial por el club, pero parece complicado que ninguno de los dos pueda jugar. La mejor noticia va a ser, me cuentan, la vuelta de Carrasco, que ya acumula varios negativos y yo apostaría porque va a entrar en la convocatoria. Y a partir de ahí, Correa y Suárez son fijos arriba, Saúl y Llorente también apuntan a los laterales, a los carrileros, y las dudas van a estar en el centro del campo. Así que muy pendientes de que el Atlético de Madrid haga oficial. Hoy no han tenido sesión de activación, no se ha concentrado el equipo del Cholo, por lo que van a ir directamente al campo a las 8 menos 10, pero me contaba Alcalá que el partido no corre ningún peligro y que la Liga no va a tomar ninguna decisión de suspenderlo.
Gracias, Javi. Pues esa es noticia de última hora. Eso es lo más importante, el partido se juega. Bueno, no, perdón, me corrijo. Lo más importante es la salud de todos, que los futbolistas del Atlético de Madrid que han dado positivo, que estén bien. Eso es, sin duda, lo más importante. Después, lo segundo más importante, pues que sí, que el partido se va a poder disputar, salvo, insistimos, que haya una sorpresa mayúscula desagradable a lo largo de la tarde. Esto, evidentemente, sería en forma de que durante la tarde se conociesen, por el tema que fuese, más casos positivos por coronavirus, por COVID-19, en la plantilla del Atlético de Madrid, que ya bastantes tiene. Eso, evidentemente, se traduce en bajas muy significativas para el equipo del Cholo Simeone. En cuanto a los nuestros, en cuanto al Celta, convocatoria de 22 futbolistas con novedades. Vuelve Denis Suárez, que no estuvo convocado para el último partido, también precisamente por haber sido contacto de un positivo por coronavirus. Y la otra gran novedad de la lista del Chacho Coudet es que por primera vez entra el delantero argentino Facundo Ferreira, del que es verdad que ha reconocido Coudet que no tiene todavía ritmo de competición, que lo está intentando coger con el trabajo con el resto de sus compañeros, pero que de momento evidentemente no está para ser titular. Entre otras cosas, porque con estas novedades, principalmente con el regreso de Denis Suárez, el argentino va a poder disponer esta noche en el Metropolitano con su once de gala. Es decir, Rubén Blanco en portería, Hugo Mayo, Murillo, Araujo y Aarón Martín en defensa, con Tapia por delante como mediocentro defensivo, con Brais, Nolito y Denis en el centro del campo, y arriba la pareja atacante estará formada por Yago Aspas y por Santi Mina. Recuerdo que causan baja Sergio, David Junca, que están lesionados, además de los de siempre, de David Costas y de Jorge Sáenz, que son futbolistas de los que además ha hablado, enseguida lo vamos a escuchar largo y tendido, el entrenador en la rueda de prensa previa al partido de esta noche entre colchoneros y gallegos. Pero antes nos centramos en lo puramente deportivo. Coudet en la previa reconociendo que el Atlético de Madrid es el peor rival al que a día de hoy cualquier equipo de la Liga se puede enfrentar.
Es el rival más duro que le puede tocar a todos hoy, y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y mostrando también nuestras virtudes, ¿no es cierto? Más allá de los recaudos necesarios, tenemos que mostrar las virtudes que tenemos, que creo que también somos un equipo incómodo para los demás, ¿no?
El duelo va a ser sin duda bonito sobre el terreno de juego, pero también va a ser muy vistoso lo que veamos en los banquillos, con ese enfrentamiento entre dos entrenadores argentinos, dos técnicos además formados en la academia, en Racing de Avellaneda. Ha confesado cosas interesantes el Chacho Coudet en la previa del partido, como que, por ejemplo, cuando se confirmó su fichaje por el Celta, Simeone descolgó el teléfono para llamarle y darle la bienvenida a nuestra liga. No se... Evidentemente, no se puede generar ninguna duda en torno a Coudet cuando dice o cuando intenta explicar pues lo mucho que admira a su compañero en el Atlético de Madrid.
Bueno, admiración, un ejemplo de cómo vive, de cómo transmite. Después, bueno, seguramente que todo lo que le está pasando a él, al Atlético, pasa por una manera de vivir y de sentir. Y bueno, y en muchas cosas en las cuales coincido.
Una semana que además viene cargada de partidos. El pasado viernes dábamos buena cuenta de que después del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, la Liga, sin venir a cuento, había decidido cambiar el horario de la próxima jornada que tiene el Celta, que estaba previsto para el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Lo habían adelantado finalmente al viernes. O lo que es lo mismo, que el Celta va a cerrar la jornada 22 y va a abrir la jornada 23. Va a jugar lunes a las 9 de la noche, se va a estrenar la próxima jornada midiéndose con el equipo ilicitano el próximo viernes en el mismo horario, también a las 9 de la noche. Un cambio que evidentemente va a modificar algunas cosas, sobre todo a nivel de trabajo para el equipo de Eduardo Coudet.
No es el ideal, me parece, ¿no? Porque te modifica la semana, o sea, si sería mentira si te dijera que no me trastoca. Sí, nos trastoca lo que tenemos que preparar. Pero bueno, yo quiero jugar. Si jugáramos cada 3 días, mejor.
Y evidentemente en la previa del partido se habló también mucho del mercado de invierno, porque era la primera vez que los periodistas podíamos tener la posibilidad de conversar con el entrenador argentino después de cerrado el mercado de invierno. Y gran parte de su comparecencia en la previa frente al Atlético de Madrid pasó por los nombres propios de David Costas y de Jorge Sáenz. Un tema que a todas luces incomoda al entrenador del Celta. Lo primero que quiso dejar claro el Chacho Coudet es que la decisión es personal de los futbolistas, que él se lo comunicó hace tiempo y que si decidieron quedarse, tienen que apechugar con lo que han decidido.
Esto estamos hablando de personas que no es que se quedaban sin trabajo, ¿no es cierto? Diferente. Después es una decisión personal de ellos que que respeto, que no comparto, porque he sido jugador de fútbol mucho tiempo. Y bueno, del trato diferenciado, sí, entrenan con otro tipo de entrenamiento, porque yo tengo que preparar a la gente que considero que tiene la posibilidad de jugar.
También se le comentó a Coudet que la AFE se haya metido en este tema, intentando defender a los futbolistas, en este caso a Jorge Sáenz y a David Costas, y esto es lo que intentaba explicar, esta es la postura que tiene el cuerpo técnico en palabras de su líder, de su entrenador.
A mí, ¿sabes lo que me pone mal? Es que no sea una situación simple. La pregunta termina siendo una ecuación simple, ¿no? Los jugadores no quisieron salir, están acá y tienen las prestaciones necesarias. Y yo sigo tratando a todas las personas con el mismo respeto y de la misma manera. Ahora, laboralmente, obviamente, que no están en las mismas condiciones que los demás.
Yo creo que se puede percibir cómo ha ido subiendo el tono en las declaraciones de Eduardo Coudet. Por eso decía antes que es un tema que a todas luces le incomoda. Dicho lo cual, hay que reconocer que por lo menos yo agradezco su sinceridad, su humildad a la hora de referirse a determinados temas que evidentemente le pueden gustar más o menos, y sobre todo en la previa de un partido importante como el de esta noche, desde luego, porque entre otras cosas recuerdo que el Celta no ha conseguido sumar los 3 puntos en lo que llevamos de 2021, pero insisto, igual que decimos una cosa, decimos la otra. Coudet es muy coherente, él da su explicación, nunca se esconde, habla con total transparencia ante los periodistas, y eso por supuesto que, por lo menos por nuestra parte, es de agradecer. Valoración del mercado de invierno del entrenador del Celta. Dice que evidentemente se han marchado futbolistas importantes, pero que han conseguido fichar a pesar de la situación económica que por la pandemia arrastra a día de hoy el club.
Estamos equilibrados, hemos ganado cosas y hemos perdido costos. Nadie me mintió a mí. ¿Que va a haber dinero en el mercado de invierno? No. Entonces no me han mentido, ¿no es cierto? Y el caso de los que han llegado recién, el caso de Augusto o de Facundo, de Ferreira, jugadores que han tenido las ganas de querer competir, ¿no es cierto?, dejando el lado económico para un costado.
También habló en la previa de este partido el entrenador del equipo rival, el Cholo Simeone, Ricardo de Miguel, que dijo el entrenador argentino del Atlético.
Pues Simeone hablaba en la previa del encuentro sobre el Celta, destacando desde la llegada de Coudet al banquillo celeste, el equipo ha mejorado en muchos aspectos, sobre todo en la faceta ofensiva.
Bueno, ante todo, creo que la llegada de Coudet le ha dado mucha más personalidad, mucha más fortaleza en su juego ofensivo, que siempre lo tuvo, pero con una dinámica mucho más contundente, con una velocidad en la presión a la pérdida de la pelota importante, en un posicionamiento para presionarte en campo tuyo agobiante.
El técnico argentino mencionó también que la lesión de Aspas pudo afectar al rendimiento del equipo vigués en los últimos partidos, pero que espera a un Celta que quiera ser protagonista.
Claro está que la ausencia de Aspas en aquel momento seguramente que pudo haber perjudicado un poco el volumen de juego que tiene el equipo, lo que me genera el equipo que tiene claro lo que juega, que quiere ser protagonista.
Pues esas eran las palabras en la previa del Cholo Simeone, del entrenador del Atlético de Madrid. Qué bonito el duelo en los banquillos entre Coudet y el Cholo Simeone. Más cosas del partido, Ricardo.
Pues el partido esperamos pues que sea un partido competido, pero en el que el duelo de goleadores, ¿no? En el que estamos con Luis Suárez.
Desde luego.
Que lleva 14 tantos.
Ya, es que Pichichi. Ya marca hasta de falta contra sí. El príncipe de las bateas, contra
claro,
Iago Aspas.
Lleva 9 tantos también.
Sí, señor. Iago Aspas que vio esa diferencia un poco aumentada después de haber estado tanto tiempo lesionado, porque recuerdo que Aspas no pudo estar presente con el Celta durante todo el mes de enero por esa lesión, por ese problema muscular que le mantuvo apartado de los terrenos de juego. El partido arranca a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, lo arbitran Cuadra Fernández y Díaz de Mera, que va a estar en el VAR y que, como siempre, cuando hay fútbol, porque tiene que ser así, lo vivimos de la forma más intensa y más entretenida posible en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final,
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, 44 minutos por encima de las 3. Vamos con la jornada en segunda división B y en tercera. En segunda B, Pontevedra 0, Zamora 1. Esto fue el sábado. Otro mal partido, otra derrota del Pontevedra que deja secuelas importantes. Destituido Jesús Ramos y dimisión del director deportivo, Ricardo.
Pues sí, una nueva derrota del Pontevedra en un partido en el que apenas generó ocasiones y en el que al Zamora le bastaría con un solitario gol de Escudero para llevarse los 3 puntos de Pasarón. Estos malos resultados propiciaron que ayer domingo a última hora de la tarde el Pontevedra anunciara la destitución de Jesús Ramos y también aceptara la dimisión del director deportivo Roberto Feans. Al final del partido, el ex ya técnico granate se veía con fuerzas para seguir al mando del equipo.
Yo siempre tengo fuerza, yo soy una persona de club, evidentemente yo no tomo esas decisiones, pero yo me veo con fuerzas y capacitado pues para seguir e intentar que el equipo pues gane.
Y hoy hemos conocido también la noticia de que Luisito es el elegido para dirigir al Pontevedra en lo que resta de temporada. Luisito, que ya dirigió el equipo entre los años 2015 y 2017, tendrá la difícil tarea de volver a llevar al Pontevedra a la senda de la victoria.
Luisito, que vuelve a la que fue su casa, como decía Ricardo, vuelve al Pontevedra. Lo van a presentar esta tarde a las 6 en Pasarón, pero es que Luisito nunca te deja indiferente. Cuando Luisito habla hay que prestar atención porque siempre deja perlas como algunas que hemos rescatado que dejó en su etapa como entrenador del Pontevedra.
Hoy si veníamos aquí somos un ridículo espantoso, no hay más, porque vemos asco en lo siguiente.
Evidentemente en la definición estuvimos mal, no, horrorosamente mal.
No cobran entrada porque aquí no se puede jugar al fútbol, este es un campo donde juegas al balón, pero el fútbol es otra cosa.
Es sobre todo más importante que estamos defendiendo un escudo que no nos puedes manchar. Hay que pelear por él. Esos futbolistas, mientras sean adestrados por mí, van a pelear a muerte por este escudo. Eso tengo muy claro.
Pues no lo va a tener nada fácil Luisito, que hoy va a ser presentado y que tiene apenas un par de días para trabajar con sus nuevos futbolistas. Se va a estrenar el próximo miércoles a las 5 en Pasarón a puerta cerrada porque el Pontevedra va a recuperar el partido aplazado en su día por varios casos de coronavirus en el Guijuelo. Más cosas. Ayer domingo, Unionistas 1, Celta B 2, el filial que se encarama a la zona noble de la clasificación después de ganar sobre la bocina en casa del líder, Ricardo.
Pues sí, y hay que destacar que el Unionistas no había perdido todavía en su estadio en esta presente temporada. El técnico del Unionistas hablaba así sobre el filial vigués ya concluido el partido.
Que tiene a nivel individual de los mayores talentos de la categoría, a nivel físico están también un paso por encima, no solo por la manera de entrenar, que seguro que está muy cerca de la manera profesional que lo hace el primer equipo, sino porque también es un equipo de envergadura, de gente joven, con mucha pierna, que creo que es determinante en esta categoría.
Y en Obao, Coruxo 2, Deportivo de La Coruña 0. Un planteamiento táctico excelente, que rozó la perfección por parte de Michel Alonso. El Coruxo suma 3 puntos importantísimos después de acertar con sus oportunidades y sobre todo, Ricardo, de saber sufrir en los últimos minutos.
Pues sí, como bien dices, el Coruxo dio una lección táctica impresionante ante un Deportivo desaparecido prácticamente. Así opinaba el técnico del Coruxo, Michel Alonso, sobre el planteamiento que realizó su equipo.
Desde el principio creo que fuimos capaces de manejando, defendiendo con más altura y en bloque bajo, de controlar el partido defensivamente y después, bueno, con balón, que fuimos capaces de hacer daño también.
Michel también afirmó en rueda de prensa que aunque el 2-0 no era un resultado amplio frente a un rival como el Deportivo, cree que su equipo supo controlar bien el partido en todo momento.
Tuvieron 2 opciones al final de todo, pero creo que teníamos el partido razonablemente controlado.
El planteamiento del partido por parte del entrenador del Coruxo es impecable. Podemos discutir de fútbol, claro, hasta el día del juicio final, solo faltaba, pero a la vista está que el equipo, que el Coruxo funciona. Que a veces, evidentemente, porque esto es fútbol, los partidos te salen mejor o te salen peor, pero el equipo se está haciendo fuerte en casa, se está haciendo fuerte como local. Por cierto, al Coruxo le ha venido de perlas el fichaje de Chaboura, futbolista, el delantero que han incorporado en este mercado de invierno, que lleva 2 partidos y 2 goles, 2 chicharros, 1 en cada uno de los 2 partidos que ha disputado con la camiseta del equipo verde. Por cierto, los hermanos Montes destituidos en el Guijuelo, y eso que al equipo chacinero le quedan 3 partidos aplazados por disputar. Es verdad que el Guijuelo es colista, pero ha tenido quizá demasiada prisa la dirección deportiva y la presidencia del Guijuelo, que, insisto, ha destituido a los hermanos Montes. Cuéntame también, Ricardo, antes de terminar, los resultados de la jornada en tercera división.
Pues en la tercera división tenemos los siguientes resultados. El Arenteiro ganó 1-0 al Estradense, el Rápido de Bouzas ganó 1-0 al Ourense Unión Deportiva, el Pontellas empató 1-1 contra el Barco, el Ourense Club de Fútbol ganó 3-0 al Latios, mientras que el Ribadumia perdió 1-2 contra el Alondras y el Choco empató a 2 contra la Rosa.
Dicho queda, Ricardo, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ya sabes que a las 9, te lo decíamos antes, en Tiempo de Juego te contamos todo lo que suceda en el Metropolitano y después a las 11:30 llega Juanma Castaño para el análisis, iba a decir más sosegado, pero no siempre es la expresión más acertada para nuestro querido Juanma.
La noticia del día es la confirmación de lo que nos contaba Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tiene Hazard?
Tiene una rotura fibrilar.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
Guillem Balaguer.
Juanma, buenas noches.
También maneja Guillem información de primera mano sobre lo que está atravesando Hazard.
No soporta la exigencia, eso bloquea su mente y facilita las lesiones. Y como me ha dicho un amigo suyo, a la persona no le va nada bien el traje de estrella.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Seguimos, vamos allá con el balonmano. Tuvo que quedar aplazado el Cisne Dixa Modular Granollers, que estaba previsto para la tarde del sábado en Pontevedra, por un caso positivo en el equipo local, en el Cisne. Y eso que los catalanes ya se habían desplazado a Galicia el viernes, se quedaban hasta ayer domingo, tuvieron evidentemente que quedarse finalmente por un caso positivo en el Cisne. El partido quedó aplazado, lo hizo además de mutuo acuerdo entre los clubes. Y en la mañana de ayer, en Irún, Bidasoa 27, Balomán Cangas 27. El último minuto fue de vértigo. Tuvo incluso una oportunidad pinti parada el equipo gallego para llevarse los 2 puntos. No hubo suerte y la victoria, o el empate mejor dicho, se fraguó gracias, entre otras cosas, al buen hacer del portero, de Javi Díaz. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, por un pelo no os llevasteis los 2 puntitos de Artalecu. Vaya partido más bonito, vaya último minuto más loco.
Sí, la verdad que entramos ahí en este minuto ganando de 2, creo, recordar, y la que fue un poco loco. Tuvieron ellos para empatar, nosotros para romper el partido y acaban metiendo el último segundo de ellos y nada, con los 10 minutos, los últimos 10 minutos estos desde acaba el partido con un mal sabor de boca, pero después ya montados, duchados, sentados en el autobús, pues saboreando ese puntazo que se lo sacas a Vidasoa en su casa.
Al final, Javi, la sensación con la que os venís en el autobús es hemos ganado un punto en Artalecu frente a Vidasoa, que es el segundo clasificado, ni más ni menos, que de la Liga Sobal. Qué rabia que hemos tenido esa última oportunidad para ganar el partido. Al final, la sensación es, ¿hemos ganado un punto o hemos perdido un punto?
Al acabar el partido hemos perdido un punto, pero después ya duchados, en frío y tal, pues cualquiera antes del partido de empezar hubiera firmado un punto. Te lo pones a pensar tal como fue todo, pero bueno, ves todo en general, más una parte prácticamente fuimos siempre por detrás, 2-3, 2-3, 2-3, y justo en el momento nos pusimos por encima y tal. Pero bueno, yo creo ya en el autobús todo será para nosotros, en la situación que estamos y demás, es un puntazo. Poca gente va a puntuar en Irún.
Es que eso te iba a decir yo, al final, si nos ponemos ayer a las 12 menos un minuto de la mañana y nos ponemos de acuerdo todos y decimos, oye, firmamos un puntito frente al Vidasoa, yo creo que todos hubiésemos firmado ese documento, ¿no?
Es que claramente, claramente, incluso una semana antes. Es que ese están casi prácticamente, bueno, quedan todas en la vuelta, pero yo creo que son candidatos a la segunda plaza, ya sacan, creo que tienen Golaveras con Ademar. Eso también es una plaza, allí equipos, dígase de mitad de tabla para abajo, no va a ser muy difícil que puntúen en Irún, a menos que haya un despiste o sí, por eso así, pero muy poca gente va a puntuar allí y en la situación que estamos nosotros y tal, para nosotros es un puntazo.
Y a nivel individual, Javi, volviste a tener una actuación absolutamente sobresaliente con unas estadísticas que vuelven a dejar a las claras lo importante que eres para el equipo.
No, voy a ser repetitivo, siempre antepongo el colectivo por encima del individual, pero bueno, la verdad que desde noviembre, diciembre, estamos defendiendo muy bien y eso un portero ayuda muchísimo. Puedes tener un día bueno porque estás inspirado o lo que sea, pero si la defensa no te ayuda es muy difícil parar y en este caso, vamos, me están ayudando muchísimo, ¿no?
Hablando de porteros, qué bonito, por cierto, el duelo, más allá del último minuto en el que hacéis dos paradas sensacionales los dos guardametas, pero qué duelo más bonito el que vimos defendiendo las porterías. Javi Díaz, la del Frigoríficos, y otro gallego, ¿no? Joan Ledo, la del Bidasoa en este caso. Qué bonito.
Sí, 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 sí. Uno ya acabando su carrera y el otro nada más que empezando, y es lo que le viene encima. Lo gran de... portero, Joan, gran portero.
Lo de acabando su carrera, ¿tienes prisa por dejarlo o tenemos cuerda para rato, Javi?
No, no es prisa, pero bueno, hay más cosas, familia y demás, y yo creo que va tocando. Aparte que, pues mira, pues el pude es un puntazo ayer, pero las 8 horas me las comí yo en el bus y el cuerpo ya no está para muchos trotes.
Javi, volviendo un poco al tema grupal, desde luego está quedando claro en estos dos últimos partidos principalmente que Balomán Cangas está en una muy buena dinámica, ¿no? Está quedando constatado en vuestros últimos partidos.
Sí, ya acabamos Navidades bien, aunque en Benidorm perdimos, hicimos un partidazo, hicimos un muy buen partido y ya nos quedó claro. Y aparte, bueno, justo acabamos y se habló de que nuestro mes de febrero era muy, muy importante con todos los enfrentamientos que teníamos. El otro día con Valladolid quedó ya patente de que estamos a un buen nivel y con Bidasoa, pues mira, hemos sacado un punto. Más que allá de los resultados y los puntos, es que estamos compitiendo en todos los lados. El Cangas por sus últimos, no sé, 8, 9, 10 años, era un equipo que solo puntuaba en casa, que era muy difícil que puntuara afuera. Y este año, pues mira, ya hemos puntuado en Cuenca, Irún, se me escapa alguno por ahí, Aranda, o sea, hemos puntuado en pistas difíciles. Entonces, pues, se nota que hay un buen trabajo detrás y que esto, bueno, esperemos que se alargue.
Y ahora lo que queda es afrontar un mes de febrero importantísimo para vosotros, pero en el que, más o menos, en función de vuestros resultados, podemos empezar a vislumbrar si finalmente Cangas va a estar peleando sí o sí por la permanencia o si se coge un poquito de aire pensando en el tramo final de temporada, Javi.
Ojalá, pero yo creo que no, porque hay de los 7 por abajo que marca, creo que es, no sé, Guadalajara o... Están muy lejos, estamos con 10, 11, 12 puntos y ahora está con 19, son muchos puntos. Y esos equipos al final van, si quieren media tabla, van a tirar para arriba y hay muchos enfrentamientos directos, pero no creo. Pero vamos a estar luchando por ahí, sí. Pero bueno, yo creo que hay 7 plazas ahí, hay 4, hay 3 que se van a salvar, entonces los 7 últimos, 3 se salvan, 4 van para abajo. Pero bueno, nosotros vamos a estar ahí y esperemos que seamos de los que queremos, del quinto para arriba.
Nos sumamos a ese buen deseo. Javi Díaz, portero de Balomán Cangas, Frigoríficos de Morrazo, enhorabuena por la actuación individual, enhorabuena por el punto a nivel colectivo y que siga esta buena dinámica del equipo que entrena Nacho Moyano. Javi, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Más resultados de los nuestros en División de Honor Femenina en Santander, Pereda 17, Balomano Atlético Guardes 33 y en Porriño, por un pelo, se le escaparon los puntos al equipo local. Perdió por 1, Balomano Porriño 25, Tenerife 26. Y por último, en División de Honor Plata, derrota de la Ganor Novas en un partido marcado en rojo, en Burgos, frente al San Pablo, 29-28. De esta forma, el equipo rosaleiro cede la segunda plaza para, precisamente, el equipo burgalés. Además de Teucro 21, Barça B 34 y Balomano Lalín 25, Alicante 23. Sintonía de baloncesto, pudo volver a la competición varias semanas después, por fin, el Celta Zorca, y además lo hizo con nota, triunfando en Canarias, frente a Dareva Tenerife, 5-2, 7-3 ganó el equipo gallego. En el equipo estuvo Adrien Motley, en la reentrée de la jugadora americana, disputó 23 minutos y anotó 12 puntos. Además, en el derbi de la provincia, el Cortegada se llevó el gato al agua, venció al Arsil de Pontevedra, 58-40, un duelo por todo lo bajo, los dos equipos intentando evitar, y cada vez es más difícil, los puestos complicados de la tabla clasificatoria. Y atención a esto, en baloncesto en silla de ruedas, en Bouzas estuvo la cosa apretada. Ibercon Sanfib 114, Getafe 11. Cabe destacar el partido del británico Luis Edwards, que consiguió 38 puntos, y los dobles de Agustín Alejos y de Fabián Romo, que superaron con creces los 20 puntos de anotación y que llegaban a computar, esto se dice pronto, pero hay que hacerlo, 10 asistencias cada uno.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y no lo he dicho, este triunfo clasifica al Ibercon Sanfí para la Copa del Rey, que se va a disputar en Málaga en los primeros días del próximo mes de junio. Tocamos madera, porque hablar de a tanto tiempo vista casi que parece una quimera. Por cierto, también nos alegramos del regreso a la competición en fútbol sala, la primera división femenina del Pollo Pescamar, que lo hizo después de estar paradas por coronavirus y que lo hizo además a lo grande, 2-0 frente al Viaxes Amarelle de A Coruña. Con estas buenas noticias ponemos el punto y final a nuestro primer programa de la semana. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3:30. Y esta noche juega el Celta. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.